Buenos días, Óscar. Bueno, aquí estamos en Radio Colores, en Musas en las Ondas. Vamos a ver si se portan bien las ondas y no nos interrumpen por el teléfono. Bueno, voy a bajar un poquito a ver el sonido, a ver qué tal se nos escucha. Bueno, pues damos la bienvenida a Óscar Pascasio Monzón a Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, así que bienvenido y bienvenidos Radio Escuchas.
Muchas gracias a vosotros.
Vale. Mira, Óscar es aguilarense, pianista, compositor y profesor. Pero si te parece, vamos a retroceder en el tiempo y te pregunto, ¿cómo es Óscar en su niñez y en su adolescencia con respecto a la música? ¿Desde cuándo esa pasión, ese interés por la música?
Mira, pues a mí me viene todo por mi abuelo, porque mi abuelo José María Monzón era músico. Él fue el que empezó a dar las primeras clases de piano aquí en Aguilar de Campo. Entonces él era organista de la parroquia San Miguel y era también el director del coro Peña Aguilón.
Sí, bueno.
Entonces, claro, yo era niño y su casa estaba justo al lado de mi colegio. Entonces, normalmente, siempre comía allí y yo, la verdad es que siempre me gustaba ir a casa de mi abuelo porque él siempre estaba tocando el piano.
Sí.
Entonces yo, siempre cuando él acababa, intentaba sacar de oído lo que acababa de escuchar.
Bueno, bueno.
Entonces tengo la suerte de tener oído absoluto y entonces para mí era muy fácil sacar siempre las melodías. Entonces desde muy niño, no recuerdo desde qué edad, porque sí que los estudios oficiales les empiezo a los 8 años, pero yo ya tocaba mucho antes, pues yo calculo que desde los 5 por ahí.
Fíjate.
Ya estaba yo tocando el piano, que tocaba siempre con una mano, eso siempre lo recuerdo.
Sí.
Y nunca quería tocar con la mano izquierda porque me resultaba más complicado, claro. Entonces a los 8 años empiezo mis estudios oficiales y es mi abuelo el que me da mis primeras clases.
Bueno.
Luego, claro, él ya era muy mayor y ya pues tuve que ir cambiando de profesores. Pero claro, en esos tiempos nosotros íbamos a examinarnos a Valladolid, al conservatorio.
Sí, sí, lo recuerdo.
Sí.
Lo recuerdo por y mis entonces, hijos, vamos.
Ah, claro. Entonces, claro, yo durante todo el año estaba estudiando aquí en Aguilar y luego ibas en junio a examinarte. Ahí en 10 minutos te jugabas el estudio,
sí,
de todo el año.
Sí, sí, sí.
Era,
sí,
algo brutal,
además,
era algo muy duro.
Sí, además, Óscar, recuerdo la mesita pequeña, los tres del jurado, vamos, jurado de,
sí,
del tribunal, allí pegaditos, y los pobres niños allí mirándoles con una cara asustada que no veas. Sí,
la verdad,
sí,
que era horroroso, era,
sí,
una,
sí, sí,
situación,
sí, sí,
difícil,
sí,
porque claro, eras un niño, llegabas allí, te encontrabas a 3 personas sentados allí en una mesa,
sí,
y era una presión enorme porque te jugabas el trabajo de todo el año en 10 minutos.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Y era muy duro.
Oye, si alguna vez has dicho que no querías tocar y que preferías irte a jugar.
A ver, yo siempre estaba tocando el piano de niño, la verdad,
sí,
es que me encantaba, pero claro, es verdad que mientras mis amigos estaban jugando a jugar al fútbol o lo que fuera, pues yo pasaba el resto de la tarde pues tocando el piano y era duro.
Es que
porque además eran unos tiempos en los que casi no había actividades extraescolares,
sí,
y los niños estaban todo el día jugando en la calle y mientras los niños jugaban yo tenía que estar tocando el piano. Entonces,
sí,
fueron años duros,
sí,
de mucho estudio. Pero bueno, que también he jugado, ¿eh? O sea,
sí, sí, bueno, sí, pero no, pero es que valorando toda la carrera de música, lo larga y complicada, sí, y las horas que requiere de práctica y eso, pues hay que valorarlo en su justa medida, ¿eh? Porque eso, un niño o un adolescente, lo que tú dices, pues hay momentos, sí, que dice, bueno, que yo prefiero estar ahí jugando a la pelota, ¿no? Oye, acabaste, bueno, ¿cuántos años de formación?
Porque, sí, mira, en Valladolid hago el título de grado medio y bueno, acabo a los 20 años y justo en ese momento había una escuela de música en Aguilar que había empezado hace muy poquito y un profesor se marchó. Entonces, como yo ya tenía mi título de profesor de grado medio, me llamaron y empecé a trabajar en la escuela de Aguilar.
Bueno, bueno.
Eso es en el año 94. Estoy un par de años ahí dando clases, pero yo me picaba el gusanillo de seguir formando. Porque aunque yo tenía el título ya de profesor y podía ejercer, yo quería más. Entonces me puse a hacer el grado superior y me fui a Santiago de Compostela a hacer mi formación de grado superior. Y claro, luego ya acabé y en Aguilar la escuela había crecido mucho y me surgió la oportunidad de volver porque se necesitaban más profesores. Y aunque sí que tuve ofertas de diferentes lugares para trabajar, pues yo quería estar en mi casa, con mi familia, con mis amigos, y fue una oportunidad pues de dar formación musical a los niños de mi pueblo. Entonces a mí me hacía mucha más ilusión eso que estar, por ejemplo, en Valladolid dando clases a niños que no conocía.
Sí, sí, sí.
Vamos, que fue la oportunidad para mí eso de estar con mi gente y de estar trabajando en mi casa.
Mira, me has contestado la pregunta que te iba a hacer, que por qué decidiste quedarte en Aguilar. Vamos, ha sido, la respuesta es preciosa, sí. Querer a tu gente, enseñarle lo que tú sabías. Me parece una decisión, claro. Y además eso, estar en tu sitio, en tu lugar, en un pueblo tan bonito además como es Aguilar.
Sí.
Bueno, pues vamos a hacer un breve recorrido, breve, porque si no, bueno, por tu historia musical. En 2015, sí. Salto Internacional, Red de Artistas Estadounidenses, ¿qué tal? Bueno, tú me corriges, porque a lo mejor alguna información no la tengo debidamente contrastada. Eso, sí. Das el salto internacional a la Red de Artistas Estadounidenses, ¿qué tal?
Mira, yo empecé a componer en 2011, porque un amigo mío, él componía, pero no era músico profesional, y siempre me decía, oye, ¿cómo tú, que eres el que sabes, nunca te has puesto a componer, y yo que no tengo ni idea, soy el que compone? Entonces él empezaba a picarme, hasta que un día, pues decidí componer algo, y fue justo ese año, el 2011, cuando en Aguilar se hace la primera fiesta de la música. Es que todos los músicos, tanto aficionados como profesionales, salen a la calle a celebrar el Día de la Música. Entonces me pareció bonito el día para tocar mis primeras composiciones. Y bueno, fue mi sorpresa que a la gente le gustó mucho. Yo solo tenía, pues recuerdo que no sé si eran tres solamente. Y empezaron a decirme pues que querían más y que por qué no componía más. Y la verdad es que me animé ahí en ese momento. Después de unos meses de haber compuesto mis primeras obras, pues se me ocurrió subir mi primer tema a las redes sociales, en YouTube. Entonces lo compartí en Facebook, y cuál fue mi sorpresa, que se empezó a compartir la Ribera del Pisuerga, y fue pues un poco el momento en el que decidí ser compositor, ¿no?
Sí, sí.
La gente me pedía, ya no es que no me pidiese componer, me pedían que sacara todos esos temas que yo tenía grabados, que los sacara en un disco. Y fue por petición popular de la gente cuando decido pues grabar mi primer disco, que además fue curioso porque, claro, en Aguilar no tienes posibilidad de grabación.
Sí.
Entonces, un exalumno mío, que trabajaba en Madrid de técnico de sonido, trabajaba en televisión, entonces hablé con él y se trajo todos los aparatos necesarios para hacer una grabación aquí, además, en Aguilar de Campoo.
Fíjate.
Y grabé mi primer disco aquí, pues con idea de que lo tuviesen pues mis familiares, amigos y poco más. Y claro, pues yo hice un concierto de presentación aquí en Aguilar, en el Cine Amor, y en el cine se quedó la gente en la calle y yo pues estaba un poco flipando del éxito que ya tenía cuando prácticamente no había empezado.
Fíjate.
Sí, entonces, sí. Mis inicios en la composición fueron esos. Saqué mi primer disco, empecé a dar algún concertillo por ahí, y dos años después, en 2015, es cuando, es lo que tú me preguntas, ¿no?
Sí.
Alguien me escribe por Facebook, alguien desconocido, Donovan Johnson, un americano, y entonces me escribe por mensaje de Facebook y me dice que ha descubierto mi música y que le encantaría que yo perteneciese a una red de artistas que había en Estados Unidos. Entonces, imagínate, también
bueno,
mi sorpresa,
sí, bueno.
De decir, tengo mi música ahí colgada en las redes, en YouTube en ese instante, y alguien me descubre y me dice que quiere que yo forme parte de esa red de artistas, pues con 200 personas, pues que eran los 200 artistas más importantes de músicos independientes, digamos, pero de todo el mundo, porque había de todas las nacionalidades. Ese fue un momento muy importante para mí.
Bueno, es que no te lo podrías creer, ¿no?
Claro, claro. Empecé a tener, pues, un nombre a nivel internacional, porque ya estás solamente en esta red de artistas, era importante para mí. Sí. Simplemente abrías la página web con todos los artistas y me veía al lado de gente que yo admiraba, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, un poco, pues ahí empieza mi salto internacional. Llega mi primer premio en Estados Unidos a mejor álbum instrumental por La Ribera del Pisuerga. Sí. Y bueno, pues poco a poco empieza eso a
sí,
funcionar.
Porque luego,
¿no?
En el 2016, sí. Los Ángeles, la Academia Categoría Mejor Álbum Instrumental.
Eso es, sí. Presento mi disco a unos premios y con mi sorpresa que gano. Gano el premio, se llama un premio mensual al Mejor Álbum Instrumental. Entonces, gano ese premio en Los Ángeles y promocionan mi disco en todo el mundo, en las radios de todo el mundo, porque ellos tenían, pues eso, también una red de radios, y durante todo un año, pues, estoy sonando durante todo el mundo, y me iban pasando ellos en qué radios iba sonando mi música cada semana. Bueno. Entonces casi cada mes iba cambiando de países, de continentes, y era muy...
Bueno, pues, muy emocionante.
Muy emocionante. Pues decirme eso, pues ahora vas a sonar en Australia. Y de vez en cuando me llegaba, pues has sido número uno en la radio de no sé dónde.
Sí, sí.
Y bueno,
sí.
Era algo, pues...
Bueno, un no sueño, sé, no, un
no,
sueño.
Nunca podía imaginar, sí, claro. Sí.
Y luego en el 2017 alcanzas el número uno en Los Ángeles.
Sí.
Con el segundo disco, Sensaciones, ¿no?
Estos 4 años después del primer disco, 2013 es La Ribera del Pisuerga, entonces claro, debido a todo esto, al salto internacional, decido pues grabar mi segundo disco, ¿no? Sigo contando con mi violinista, que es un palentino, Gorka Cortijo.
Sí, que muy bueno.
Y añado además en el disco unos fondos orquestales para darle pues un poco más de sonido, ¿no?, al disco. Gusta mucho, llegó a ser número uno en Estados Unidos, número dos en Europa, y bueno, pues el disco funciona realmente bien.
Bueno, bueno. ¿Cómo asimilas todos estos, esta ola de premios y reconocimientos? Que ya veo que mucha ilusión, mucha, pues es una sensación de sorpresa, pero no sé por qué, porque vamos, ya la calidad la estábamos viendo y siguiendo. Y en el 2018, con Sensaciones, es nominado al mejor álbum del año en Estados Unidos. Y te ofrecen dar un concierto en la Filarmónica de Berlín. ¿Eso qué supuso, Óscar?
Mira, eso es a través de esa red de artistas.
Fíjate.
De todos los músicos independientes que estábamos, cada año hacían unos premios. Entonces, fui nominado a mejor álbum del año. Gracias a esa red de artistas. Entonces, los finalistas hicimos un concierto en la Filarmónica de Berlín, porque era esa la final. O sea, fuimos a competir, sí, digamos, entre nosotros.
Sí, 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 qué maravilla.
Entonces, imagínate, una sala como la Filarmónica de Berlín, que está entre las mejores del mundo, y verme yo allí con gente que eran mis ídolos y tocando allí con ellos. O sea, aquello fue bestial. Fue lo más importante que he hecho en toda mi carrera.
Sí, sí.
Lo recuerdo con muchísimo cariño, ya no solo por tocar, sino por estar con...
Por estar allí.
Chicos, claro.
Claro, estar con tus ídolos, fíjate, ¿qué más que podías pedir? Oye, en el 2019 obtienes una medalla de bronce en los Premios Global Media de California por tu tema Magia.
Sí, eso es un tema de este disco, de Sensaciones, que decidí presentarlo también a los premios y conseguir la medalla de bronce, o sea que
la verdad es que salías premiado siempre. Luego también haces para la empresa catalana Digital Mantenimiento un tema que se presenta en la Sala Gaudí, en la Pedrera, en Barcelona y en el Real Casino de Madrid. Vamos, que te solicitan por todos los sitios, por todos los lugares de España y del mundo.
En el de sí, eso sale...
Sí, dime, cuenta.
Sí, eso surge porque yo había compuesto unos años atrás un tema para otra empresa gallega. Y entonces en un concierto toqué ese tema y lo dije, que había compuesto una obra para una empresa, ¿no? Entonces el dueño de la empresa Digital Mantenimientos de Barcelona estaba viéndome. Entonces luego contactó conmigo, oye, que es que te he escuchado esto, que yo también quiero un tema de empresa para mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues me dijo más o menos cómo la quería y también cuál fue mi sorpresa, que hicieron un acto de empresa en Barcelona y la presentamos allí. Bueno. Me dijo que sí, quería tocar y bueno, pues yo encantado. También una oportunidad súper importante de tocar en Barcelona y
sí, y en ese sitio está muy
bonito. También. Oye, en mi carrera.
Y en el 2021 eres nominado al mejor single del año con el tema War.
Uh-huh.
Llegas sí. A número uno. Lo demás no sigo porque mi inglés es malísimo, entonces no tú lo vas a
traer tú. Sí, en 2021 es cuando saco mi tercer álbum. Esto también es muy curioso porque yo ya tenía mi música en Spotify, que empiezo en Spotify en 2019. Entonces, pues poco a poco también voy creciendo en oyentes. Los inicios fueron muy duros porque, claro, tú estás, tú subes tu música, ¿no? Y eres una aguja en un pajar.
Claro.
O sea, hay miles y miles de pianistas en todo el mundo y los inicios pues son duros porque para triunfar en Spotify o en cualquier plataforma musical, tienes que estar en listas de reproducción, playlist, que se llaman. Entonces, en cuantas más listas estés, pues más oyentes vas consiguiendo, ¿no?
Sí.
Todos los inicios son complicados porque, claro, tú partes de ser oyentes. Entonces, la gente igual te descubre, pero ve que tienes muy pocos oyentes y no te hace caso. Los números en esto son muy importantes, ¿no? Y bueno, pues poco a poco voy creciendo. Y llega un momento en el que consigo 100.000 oyentes y en una semana me escriben 3 sellos discográficos.
Fíjate.
De internacionales. O sea, imagínate lo importante que son los números.
Sí.
Para que en una semana 3 sellos diferentes quieran trabajar conmigo, ¿no? Entonces, uno de ellos, inglés, 45, me ofrece que haga un disco con ellos. Entonces, bueno, me decido a lanzar un disco con ellos y algunos de esos temas, bueno, ese disco lo presento también a una lista europea, que es la más importante de este tipo de música, y consigo llegar al número uno europeo. Esta misma lista tiene lista de singles también, y entonces es lo que me estabas diciendo tú, que tengo un single ahí que llega también a ser número uno.
Sí. Bueno, es que en Spotify en este momento sobrepasa los 300.000 oyentes, ¿eh? Y ya a nivel de reproducciones, 50 millones de reproducciones en todas las plataformas digitales. Fíjate, y nos cuentas lo que te costó conseguir eso, fíjate, pero bueno, cuando se tiene calidad, pues ves al final, no siempre, ¿no? Pero tú has tenido la gran suerte que te han reconocido la calidad que tienes. Bueno, he querido resaltar estos premios, que tienes muchas más cosas por ahí, pero es para que nosotros estemos tan orgullosos de nuestro palentino aguilarense y, bueno, pues que los que no te conozcan, que serán muy pocos, pues que te conozcan un poquito más, ya tu forma de ser también y, bueno. ¿Y qué te parece si hablamos un ratito también de tu labor docente?
Sí.
¿Cómo está la enseñanza de la música en la escuela?
Pues mira, una de las cosas que más ilusión me hizo sobre todo cuando volví por segunda vez a la escuela, era que yo cuando estudiaba, cuando era niño, en Aguilar no seríamos más de 10, 15 personas los que estudiábamos música, ¿no?
Sí.
Entonces, a raíz de que nace la escuela de música, pues han pasado cientos de personas por esa escuela, ¿no? Actualmente pues somos más de 100 personas las que o sea, los que están estudiando cualquier tipo de instrumento, para un pueblo como el Aguilar es algo muy grande, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque vuelvo a lo de antes, cuando yo era un niño éramos 10 o 15 y ahora mismo la actividad musical en Aguilar es muy, muy grande, tenemos de todo, grupos de rock, tenemos una batucada, tenemos corales, tenemos grupos de música rock, tenemos un grupo de jotas, un grupo de, bueno, un montón de actividad musical, ¿no? Entonces, prácticamente todas esas personas que se han decidido a estar en un grupo han pasado por la escuela.
Qué bien.
Entonces, para mí es súper satisfactorio, pues, ver eso, ¿no? Cómo ha ido creciendo desde los años 80, que no éramos prácticamente nadie, ahora que hay muchísima gente que sabe tocar un instrumento.
Sí, sí. Oye,
entonces, para mí es súper satisfactorio.
Sí, una pregunta. ¿Y esos niños que van a escuchar música y eso, ¿hay qué porcentaje hay de los que se deciden ir al conservatorio?
Poquísimos.
Pocos. Sí.
Pero poquísimo, sí, te voy a decir por qué. Claro, antes cuando nosotros estudiábamos, existían los exámenes libres.
Sí.
Como te decía antes, claro. Trabajabas durante todo el año y en junio ibas y tenías la opción también de septiembre, ¿no?
Sí.
Pero ahora no. Entonces, si tú quieres entrar al conservatorio, tienes que estudiarlo allí. Entonces sí que ha habido niños que lo han intentado, pero claro, tienen que ir 2 días a la semana, estar 3 horas allí en el conservatorio,
fíjate,
más 2 horas de viaje son 5,
claro,
y entonces vuelve tú a las 9 de la noche y ponte a estudiar el examen de mañana.
Claro, es que es muy complicado. Bueno, pero lo importante es que se estudie música y que vayan,
claro,
pues los más con más actitud al conservatorio, ¿no te parece?
Claro, de hecho las escuelas de música nacen precisamente por eso, por la dificultad de que la gente de los pueblos,
claro,
tenía para acceder al conservatorio. Entonces se crean las escuelas de música para, más que nada, para crear músicos aficionados, pero es que eso da igual, lo importante es que el niño disfrute de la música.
Eso, a propósito de esto, digo, ¿desde cuándo un niño debe comenzar a tocar un instrumento?
Pues cuanto antes mejor, porque los niños son esponjas y entonces cuanto antes entren en esa dinámica de saber música y de tener esos sentimientos que, sí, provoca la música, pues muchísimo mejor. Hombre, yo por ejemplo he trabajado con niños a partir de 5 años,
sí,
las clases de piano. Antes, pues me parece demasiado porque ni los dedos están formados,
sí,
ni tienen tampoco la capacidad de estar mucho tiempo concentrados en una actividad, ¿no?
Ahí mejor que cojan el tambor.
Pero a partir de 5 o 6...
Óscar, digo que ahí a partir que cojan el tambor, hasta esa edad que cojan el tambor.
Eso es. Pero bueno, que también puedes trabajar la música no tocando un instrumento, sino haciendo otro tipo de cosas, como la percusión, o simplemente escuchando una audición musical y...
Sí, educando al oído.
Eso es, eso es.
Oye, ¿y qué debería hacer la administración para fomentar más la música y en los sitios, organismos oficiales como los colegios, institutos y demás, tuviera más importancia la música?
Bueno, afortunadamente en los colegios está cambiando bastante la cosa. Yo recuerdo siempre que la música en el colegio era tocar la flauta dulce.
Sí.
Entonces, esto está cambiando bastante. Se están comprando muchos instrumentos, sobre todo de percusión, y se está trabajando de manera diferente a como se hacía pues hace 40 años, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. Aquí, por ejemplo, en Aguilar, tienen actividades en las clases de música, que cada semana, por ejemplo, unos tocan el piano, iniciándose, otra semana tocan la guitarra, otra semana educan la voz, otra semana hacen percusión, entonces van pasando un poquito por diferentes instrumentos, de manera que tengan un pequeño conocimiento de cada uno, y si luego les gusta, pues siempre tienes ahí la escuela de música para continuar los estudios.
Muy,
¿no?,
interesante esa iniciativa, muy interesante, de verdad.
Sí, sí, la verdad es que me gusta mucho.
Bueno, ahora vamos a hacerte una pregunta. ¿Cuántas horas practicas al día?
Pues no muchas, no, ahora mismo no muchas.
¿No tienes tiempo?
No tengo tiempo, claro. Entre dar clases, que me tiro toda la tarde en la escuela de música. Luego, pues tengo 2 hijos, hay que estar con ellos.
Sí, muy importante.
Hay que hacer muchas cosas. tengo que componer, tengo que promover toda la música que compongo, entonces sí. Promocionar, quería decir, tengo que promocionar. Entonces, cuando tengo tiempo, me pongo a estudiar y tal, pero tampoco tengo demasiado. Sí, entonces sí. No es como cuando estudiaba, que sí que en mis últimos años, pues de 6 a 8 horas diarias,
fíjate,
era mi vida. O sea, igual que la gente trabaja 8 horas, yo tocaba el piano 8 horas.
Sí, sí.
Entonces, claro, para llegar a sacarte un título superior, o haces eso o no te lo sacas, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Oye, y luego, a mí me da mucha rabia que para luego para puntuar en para oposiciones y para otro tipo de estudios, la música no la puntúan tanto, con la, el esfuerzo y la cantidad de horas que se está dedicado a ese tema, ¿eh? Yo he visto sí, que puntúan otras cosas, no sé, yo no soy una entendida, ¿no? Pero digo, deberían considerar más todo ese esfuerzo, todo eso que lleva la carrera de música, aunque no sea la carrera, todos los cursos que hayas realizado de música.
La verdad es que se da muy poca importancia y tienes toda la razón. Se miran más otras cosas y bueno, ya prácticamente en la ESO incluso reducen las horas de música, ¿no?
Claro.
Con lo importante que es para una persona, ¿no?
Sí, para el bienestar.
Todo lo que provoca la música en una persona no se tiene muy en cuenta. Es una cosa pues que me da mucha pena, la verdad.
Sí, porque fíjate, hasta para las enfermedades, la terapia musical, lo bien que viene, lo que está ya demostrado científicamente, lo que supone para un enfermo la música.
Pues mira, te lo digo de primera mano. No te imaginas la cantidad de gente que me escribe, sobre todo gente con depresiones, gente con cáncer, porque bueno, no sé si lo sabes, pero mi música se utiliza en un hospital oncológico en Pamplona.
Pues no lo sabía, también Oscar.
Se utiliza en la Asociación del Cáncer de Burgos. Entonces, claro, cuando empecé con todo esto, una oncóloga de Pamplona, pues a través de una enfermera, pues escuchó mi música y le parecía muy apropiada para cuando están recibiendo quimioterapia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, fíjate lo importante que es la música en este caso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya te digo, gente con depresiones, muchísima gente me ha escrito que les calma y que les hace sentirse mucho mejor cuando ellos se encuentran mal, ¿no?
Sí, sí.
Pues hablando de todo esto.
Mira, esto coincide porque es verdad, yo no sabía esto de que lo tenías ahí en el oncológico, pero sí que es una música tan relajante. A mí gente así amiga que ha dicho, oye, mira, poneros esto de Oscar, y es que relaja, hay temas que son impresionantes y te da paz, te da, pues eso, un relax que no me extraña que en las terapias estas oncológicas venga también. Pues me alegro muchísimo, muchísimo. Y bueno, te he dejado uno de los premios, te lo he dejado para el final. Es Arco Patrimonio. ¿Qué ha supuesto para ti este reconocimiento?
Pues es de las cosas que más ilusión me ha hecho, la verdad, porque que te reconozca tu propia gente, el trabajo y todo lo que haces en Aguilar, porque ya no solo por mi música, sino por ejemplo, lo que te hablaba de la fiesta de la música, ¿no? Yo soy uno de los organizadores. Tenemos una asociación musical aquí en Aguilar que se llama Alerta Sonora. Entonces organizamos también conciertos, hacemos cosillas. Y todas esas cosas de promover la música en mi pueblo, pues también influyeron en que me diesen ese premio, ¿no? Lo que te decía, normalmente no dicen lo de nadie es profeta en su tierra.
Pues tú sí que lo eres.
Entonces, que mi gente me reconozca para mí es súper importante, y además es que siempre he tenido el apoyo de los aguilarenses, siempre que lo he necesitado, siempre que doy un concierto, y para mí eso es lo más importante. Me hace más ilusión este premio que cualquiera internacional que haya conseguido también.
Fíjate, ahí demuestras lo sencillo que eres, Óscar. Oye, ¿para cuándo vienes a Palencia? Queremos que vengas con más frecuencia, Palencia capital, escucharte.
cuando me llamen.
Sí, bueno, y además, mira, uno de las cosas que me encantaría, sin menospreciar la Caneja, que yo soy muy amiga de la Caneja, pero en la Bombonera, nuestro teatro principal, hay un concierto de Óscar Pascasio, bueno, sería una maravilla, ¿eh? Así que piénsatelo, y bueno, pues habrá que mover hilos para que puedas venir aquí a Palencia,
A mí me encantaría, la verdad es que, mira, me cuesta muchísimo conseguir conciertos, mucho, porque tú te ofreces y los técnicos de cultura y tú les dices que tocas el piano y solo piensan en Mozart y Beethoven.
Sí,
entonces, claro. El decir que tú estás componiendo música actual de piano, ya te miran de manera diferente y solo quieren música clásica de toda la vida me cuesta muchísimo.
Fíjate, y una cosa no quita la otra, si no hay que menospreciar la clásica, ¿cómo la vamos a menospreciar?
Claro,
pero es que hay que también innovarse y la música actual y la que compones es maravillosa, entonces, bueno, pues eso hay que moverlo. ¿Proyectos inmediatos? Bueno, tienes bastantes, todo lo que me estás contando.
Bueno, la verdad es que yo no paro, porque estoy componiendo siempre, suelo lanzar temas cada 3 semanas, más o menos. Este viernes tengo un lanzamiento, que ya será el último de este año. Pero claro, lanzar un tema significa componerle mucho tiempo atrás, masterizar la grabación, o sea, es que es un montón de cosas que se hacen meses atrás. Entonces, para yo lanzar temas en 2025, los tengo compuestos ya desde hace medio año.
Fíjate,
¿sabes? Es que es un continuo no parar. En cuanto se te acaban los temas, tienes que estar pensando en nuevos temas para luego lanzarlos, porque lleva mucho tiempo todo esto.
Sí. Oye, Óscar, ¿y cómo se nos va a acabar el tiempo? ¿Qué dirías a los padres y a los jóvenes para que dediquen tiempo a la música?
Bueno, yo creo que es que la música nos gusta a todos, ya sea cualquier estilo musical, ¿no?
Sí.
Entonces, provoca algo tan bonito en una persona, el saber tocar un instrumento, el que sea. Te sientes tan bien cuando tocas una canción, que solamente esa sensación de bienestar que te produce la música, es que es maravilloso. Entonces, pues animar a todo el mundo, ya que no tiene inconvenientes, sino todos son ventajas, la música.
Sí.
Porque estás mal y escuchas música. Estás bien, escuchas música. ¿Sabes? En cualquier estado de ánimo, la música te ayuda. Bueno. Ya sea que estés bien o estés mal. Entonces, eso, pues que se animen a tocar un instrumento e incluso a escucharla. O sea, es que tampoco. Porque hay gente, oye, que no todo el mundo vale para tocar un instrumento.
Efectivamente, sí. Mira, claro. Yo es una asignatura pendiente mía, que con lo que me gusta la música, pues eso, ahí está. Así que disfruto con lo que hacéis vosotros, pero sí, es eso, animar a la gente que escuche o que se dedique un tiempo a la música, de una manera o de otra.
Eso es, de cualquier manera.
Sí, pues gracias, Óscar, por estos minutos tan especiales que nos has dedicado, por seguir siendo una persona sencilla y cercana. Yo te he conocido personalmente, aunque yo te sigo, cuando vienes a Palencia te sigo, pero ya tuvimos ese pequeño encuentro ahí en la Caneja, y de verdad que te deseo que sigas con este éxito tan merecido. Y que aquí,
Muchísimas gracias.
Esperándote a que vengas al principal.
Vale, a ver si lo conseguimos.
Y como hemos empezado, terminaremos escuchando Sensaciones de Óscar Pascasio. Gracias, Radio Escuchas, por compartir vuestro tiempo con nosotros. Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, creado y conducido por Pilar Amor. Gracias, Óscar. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.